Y ayer se desarrolló la primera jornada en materia de esa socialización, de cómo van a hacer o cómo es que funcionan las circunscripciones especiales de paz, esas curules de paz que van a llegar a la Cámara de Representantes. Desde la unidad de víctimas se ha venido pues haciendo o está haciendo esas jornadas de pedagogía para que las comunidades entiendan y sobre todo las víctimas puedan aprovechar esos espacios. Usted estuvo ayer muy pendiente y hoy tenemos pues una invitada que nos va a compartir más.
Sí, exactamente, estuvimos muy pendientes allí en el Coliseo de la Esperanza, donde se llevó a cabo pues esta primera jornada, como usted lo manifiesta. Y hoy tenemos la oportunidad de contar aquí a nuestra mesa de trabajo con Aura Elena Acevedo. Ella es la directora de gestión interinstitucional de la unidad de víctimas, que nos va pues a poner más conocimiento sobre la actividad que se llevó ayer y pues cómo fue la participación de esta comunidad, de esta población. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, sí. Nosotros venimos trabajando por parte del Gobierno Nacional en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el Ministerio del Interior, por supuesto, para hacer todo este proceso de pedagogía. ¿Qué pretendemos hacer con eso? Pretendemos llegar a las 16 circunscripciones, convocar de una manera abierta, masiva, a todos los municipios, a todas las víctimas y a toda la ciudadanía en general que quiere estar interesada en conocer cómo es este proceso de las circunscripciones para la paz, cómo es este proceso para postularse, cómo es este proceso, cómo son los requisitos, quiénes pueden votar, quiénes pueden postularse, quiénes estarían inhabilitados, para que hagamos un proceso de pedagogía, de socialización. Lo estamos haciendo por diferentes canales, lo estamos haciendo a través de Facebook Live, lo estamos haciendo a través de nuestra página de la Unidad para las Víctimas. Lo hemos hecho, por supuesto, con líderes y lideresas, representantes de las mesas de participación de nivel municipal, de nivel departamental, de nivel nacional. Lo hemos hecho con todos los coordinadores de los municipios PEDET vía virtual y en este momento entonces ya lo estamos haciendo en territorio de manera presencial y en estas 16 circunscripciones.
¿Cuáles eran las preguntas, las dudas más frecuentes que ayer justamente hacían los líderes?
Para ellos, digamos que les causa mucha curiosidad quiénes pueden votar, porque ellos piensan que solamente podían votar las víctimas y pueden votar absolutamente todos los ciudadanos que tengan sus cédulas inscritas en estos municipios que hacen parte de estas 16 circunscripciones. También, digamos, les generaba muchísima inquietud el tema de que están excluidas las cabeceras municipales y que solamente están habilitados los puestos de votación de las áreas rurales.
Exacto, sí, perdón, tuvimos unas charlas con algunos de ellos y pues esto a ellos, para algunos está bien, para otros pues es algo incómodo porque ellos dicen que dentro de la población víctima también hay población en situación de discapacidad que se les va a dificultar un poco pues trasladarse hacia esos puntos de las áreas rurales donde van a quedar establecidos los puntos de votación.
Así es, pero de igual manera y con base digamos en la información que de manera directa suministró el profesional que nos acompañó de la registraduría, se pudo evidenciar que incluso las mismas comunidades, se presentó un representante, creo que de Junta de Acción Comunal, en donde manifestó que ya había solicitado reubicación de los puestos de votación. Esto es muy importante señalarlo porque el mismo acto administrativo que expide la registraduría reglamentando todo este proceso habilita a los registradores en las diferentes circunscripciones a habilitar estos puestos de votación en las áreas rurales, pues por supuesto a solicitud de la comunidad y verificada la conveniencia en el tema del potencial electoral y demás. Entonces acá creo que en San José del Guaviare ya se habían habilitado unos puestos, ya se habían acomodado unos puestos y la comunidad ya estaba muy al tanto frente a esas solicitudes.
Esas curules de paz, la idea es que sean para las víctimas, van a llegar a ser parte de la Cámara de Representantes, es lo que nosotros entendemos. ¿Cuándo se estarían haciendo las votaciones? O sea, las elecciones se estarían haciendo
para el 2022, en marzo, en la misma
fecha. En la misma fecha de
las... Exactamente, en la misma jornada que son las para la Cámara de Representantes ordinaria. Entonces, digamos que una no excluye la otra, las personas que hacen parte de estas 16 circunscripciones, digamos que todo el potencial electoral que hace parte de esas 16 circunscripciones van a votar, van a poder votar para las curules para la paz, pero por supuesto también para los...
Va a ser como un tarjetón adicional. Ahí entonces ellos van a poder elegir por zona, o sea, nosotros aquí en el Guaviare, vamos a poder elegir...
está la zona 7.
Zona, exacto.
Es muy importante señalar qué municipios integran esa zona 7. 7 la integran dos departamentos, la integra el departamento del Meta y el departamento del Guaviare. En el departamento del Guaviare está San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores. Las áreas, digamos que los puestos de votación van a estar en las áreas rurales de estos cuatro municipios.
Pero compartimos con el Meta.
Con el Meta, que es Mapiripán, Meseta, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa.
De esos municipios, entonces, al día un solo representante.
Un solo representante para esas 16 curules.
Un solo representante, de estos cuatro municipios en el Guaviare y esos cuatro en el departamento del Meta. La gente que se va a postular, ¿cuáles son esos requisitos para que ellos se puedan postular? Es decir, ahorita seguramente habrá algunos líderes que nos están escuchando en las zonas rurales y dicen, bueno, pero yo soy presidente de Junta de Acción Comunal, yo he sido víctima, a mí me desplazaron, a mí me hicieron. ¿Cómo ellos inician ese proceso para poder aplicar a postularse?
Digamos que hay muchísimos caminos. Acá lo importante es, por supuesto, que esté reconocido como víctima en el Registro Único de Víctimas y en los términos establecidos en el acto legislativo. Esté reconocido como víctima en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas, y el acto legislativo establece una extensión para los familiares de esa víctima hasta el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad.
Sí, pero necesitan
esas personas que cumplan con uno u otro de los requisitos, víctima independientemente del hecho victimizante, pero que esté en el Registro Único de Víctimas y el tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad de esa víctima.
No tiene que tener respaldo de firmas.
Entonces digamos que ese es uno de los requisitos, pues digamos, básico para poder ser candidato, pero se debe postular por diferentes listas que el mismo acto legislativo establece, como son organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, un número significativo, digamos, de respaldo por firmas, que corresponderá al 10% del censo electoral de esa circunscripción. Entonces también puede ser por un número significativo de ciudadanos que lo respalde. Ese número significativo de ciudadanos tiene que corresponder al 10% del censo electoral de esa circunscripción.
De ese municipio.
Sí, de esa circunscripción.
Ah, ok. Claro.
De la circunscripción.
De la circunscripción completa.
Sí. Pero nunca va a ser más de 20,000.
Sí, en este caso comprendería la zona que donde están ubicados los municipios del departamento del Meta y por supuesto el departamento del Guaviare.
Pero el 10% de toda esta es harto, o sea,
habría que ver los muchos electorales
seguramente
en cada uno de los,
claro,
serían, pero no obstante no establece más de 20,000, el mismo acto legislativo pone límite.
Entonces,
no más de 20,000.
Entonces aquí ¿y hay algún mínimo?
El 10%.
Solamente el 10%. O sea, si no alcanzan el 10%, no.
Pero
no
esa
podrían,
no es una única
esa
opción.
Esa no es la única opción. Hay otras.
Son las organizaciones civiles, organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, los resguardos indígenas también tienen
la. Eso iba a decir, hay unas que ya están, digamos, de cierta manera asignadas, no sé si es la palabra, pero van a poder participar las comunidades indígenas como esa prioridad o sí, como esa potestad de. Comunidades indígenas y también comunidades afro.
Sí, así es. Obviamente todos estos tienen un proceso de validación dependiendo la autoridad para eso. En el caso de las organizaciones y todo el tema étnico, pues es el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Étnicos. En el caso de las organizaciones campesinas, el Ministerio de Agricultura. En el caso de las organizaciones de mujeres, la Alta Consejería para la Mujer. Y en el caso de las víctimas, pues las organizaciones de víctimas lo va a hacer la Defensoría del Pueblo a través de las secretarías técnicas, las personerías municipales, las defensorías regionales, y nosotros como Unidad para las Víctimas lo que vamos a hacer es verificar que estos miembros de las organizaciones de víctimas uno a uno sí estén incluidos en el Registro Único de Víctimas o tengan digamos que ese vínculo establecido en el acto legislativo relacionado con el tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad.
Hay un tema importante y es que no pueden haber estado en otros partidos políticos. Aquí muchos de los líderes sociales de pronto han estado en otras contiendas políticas en algo. ¿Eso los inhabilita? ¿Ustedes cómo verifican eso?
Digamos que eso no es competencia de la Unidad para las Víctimas. Desde, digamos, el conocimiento de la lectura que hemos hecho de los actos administrativos, sí es un requisito inhabilitante. Y sí es haber pertenecido a grupos, partidos políticos con representación en el Congreso de la República, con personería jurídica.
¿A esto le haría seguimiento quién? ¿La registraduría directamente?
Sí, Sí, eso es competencia, sí, porque lo, y el Consejo Nacional Electoral, sí, que pues es la autoridad llamada y competente a este tipo
de, o sea, de que igual, ajá, si de pronto se llegan a postular, ya será dentro del proceso de verificación de datos,
sí, que es un requisito ya para la, para
que
la
se dan.
Sí, porque lo que se dijo es que aquella persona que aspire no debe haber estado participando en contiendas políticas avalado por algún partido o haber ocupado cargos por elección, uh-huh, popular.
Exacto. Sí, señor. ¿Hasta cuándo? Hablemos de tiempos, porque ya estamos, mejor dicho, a puertas de comenzar el mes de noviembre. Sí, cronograma, sí, y esto es en marzo.
Mes, hay un mes de inscripciones. El 13 de noviembre del 2021, sí, es cuando inicia el periodo de inscripción de los candidatos a las circunscripciones. El 13 de diciembre del 2021 finalizaría ese periodo de inscripción de los candidatos de las circunscripciones. Y el 13 de enero del 2022... finaliza el periodo de inscripción de cédulas de ciudadanos que residan en las zonas rurales de las 16 circunscripciones. Vuelvo y reitero, aquí es muy claro el acto legislativo y los decretos reglamentarios excluyen las cabeceras municipales y podrán inscribir su cédula hasta el 13 de enero del 2022. Finalmente, el 13 de marzo del 2022, que es el día de las elecciones, en la misma jornada electoral establecida para el Congreso de la República, en los años 2022 y 2026 se van a celebrar, se van a llevar a cabo también las elecciones para las circunscripciones para La Paz.
Es decir, estamos a casi 15 días de que se comience el periodo de inscripción de candidatos. La invitación es para que toda la gente que nos está escuchando, que de cierta manera considere que sea víctima, reconocida por la unidad de víctimas y quiera participar en representación del Guaviare, Arley, que esto es importante, uh-huh, ¿no? Porque desde el departamento del Meta también se están moviendo esos liderazgos y se están moviendo esos candidatos. Y pues gana el que más votos tenga.
Así, sí, es, ¿sí es así? Una oportunidad muy importante. Digamos que esto está enmarcado en los acuerdos de paz. Es muy importante para el gobierno nacional que estas curules, por supuesto, cumplan con su finalidad, es que las víctimas se queden con esta curul y estas curules y logren esa representatividad pues que se busca en la Cámara de Representantes. Es un hecho histórico. Estamos movilizándonos como gobierno nacional para toda esta pedagogía y para que todos entendamos que más allá de que inicie el proceso de inscripción, previo a eso se tiene que verificar esos requisitos, hacer parte de esas organizaciones y generar esas estrategias en territorio de líderes y lideresas que permitan irse de manera organizada, de manera estructurada para hacerse fuerte en cada uno de los territorios.
Muy bien, claro. Y hoy ustedes se desplazan a Puerto Concordia para,
sí,
esa segunda jornada.
Nosotros vamos a hacer, uh-huh, digamos, hoy, el día de hoy vamos a hacer en Puerto Concordia y el día de mañana vamos a estar en Granada Meta, también con Registraduría, uh-huh, y Ministerio del Interior.
También sabemos que aquí en de manera local y sobre todo porque nos preguntan mucho, el Centro de Atención para las Víctimas ya se reinició nuevamente esa atención presencial para las víctimas acá en el Guaviare.
Sí, sí, señor, ya está. Y ahí igual en los centros de atención, en los puntos de atención, las víctimas podrán también solicitar su certificación correspondiente para todo el tema de curules y demás. También lo podrán hacer en cualquier punto de atención y, por supuesto, en la página de la unidad a través de unidad en línea.
Hay que agendar la cita, ¿no? Nos dicen si necesitan algún servicio del Centro Regional de Atención para las Víctimas, nos están diciendo, es que hay que agendarlo previamente para evitar todo el tema de COVID-19 y de todas las aglomeraciones. De 7 a 4 de la tarde es el horario de atención entonces en el Centro Regional de Atención de Víctimas acá en el departamento. Pues Ana, Aura, Elena, muchas gracias por esta información. Estamos nosotros muy pendientes porque esto apenas está comenzando. Al partir del próximo 13 de noviembre habrán inscripciones y como con los candidatos a los consejos juveniles, Arley, nosotros estamos aquí promoviendo, ayudando para que ojalá pueda ese Guaviare tener una representación importante en esos candidatos. Y bueno, el próximo año a ver si logramos que algún guaviarense llegue a de las víctimas del Guaviare llegue a esa Cámara de Representantes. Gracias, Aura, por estar
Muchas
con
gracias.
Nosotros.
Muy buen día para todos.
Igualmente.
Muy bien, en 7:48 minutos de la mañana, esto es Marandúa Noticias.